Los titulares del día en Camino al Sol.
Ocurra lo que ocurra, toma responsabilidad. Tony Robbins.
Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Iniciamos entonces con algunos de los titulares. El Código Penal desata nuevos debates en el Congreso. ¿Qué es lo que le pasa a los congresistas con este código? Bueno, congresistas de diversos partidos políticos difieren sobre si en la actual legislatura extraordinaria que va a culminar el 15 de febrero podrá ser aprobado el controversial proyecto de ley del Código Penal. Opositores y oficialistas se acusan de ser responsables del estancamiento de esta pieza. Sobre el tema hablaron los congresistas Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista, Gustavo Sánchez y Carlos José Gil, del PLD, Rubén Maldonado, de la Fuerza del Pueblo, Isaac Jiménez y Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno, y Pedro Martínez, de Alianza País. El pasado miércoles, el Senado desapoderó del estudio de la pieza a la Comisión Permanente de Justicia de ese órgano y la remitió entonces a una comisión especial que será designada en su próxima sesión ordinaria, que está pautada para mañana a las 2 de la tarde. El senador reformista Ramón Rogelio Genao resaltó el interés del Senado en que el proyecto del Código Penal sea aprobado durante la legislatura extraordinaria, porque ha sido consensuado en casi un 100%. Dijo que el proyecto que fue retomado incluye los acuerdos arribados en la Cámara de Diputados. Si hay voluntad, se podrá aprobar. En el Senado estamos seguros de que vamos a aprobar el Código Penal en la legislatura extraordinaria. Bueno, y así cada uno de ellos va diciendo lo que les parece. Pero, mientras tanto, el código está ahí. Sigue sin ser aprobado.
Ya sabe. Bueno, una buena información es que, según los balances que ha hecho el Ministerio de Turismo sobre la participación de la República Dominicana en las dos últimas ediciones de la Feria Internacional de Turismo FITUR de Madrid, en esta del 2023 el país superó las inversiones comprometidas. Durante una rueda de prensa celebrada el pasado viernes en el exclusivo y lujoso Real Casino de Madrid, el ministro de Turismo David Collado anunció a la prensa que la nación logró compromisos de inversiones por 3.645 millones de dólares. La cifra supera la del año pasado, estimada en unos 2.000 millones de dólares. FITUR 2023 se celebró del 18 al 28 de enero en Madrid, España. Esta feria es considerada el evento de su tipo más importante del mundo en la actualidad, siendo esta su edición 43. Participaron 131 países, entre los que República Dominicana buscó destacarse con un stand que evocaba la cultura y sus lugares turísticos emblemáticos, mezclado con tecnología de imágenes a través de un juego de pantallas inmersivas. Algunos de los proyectos, lo vamos a compartir aquí, David Collado resumió a la prensa las inversiones comprometidas en FITUR 2023 de la siguiente manera. Oigan bien. Instalación del Sports Illustrated Resorts en Cap Cana, con inversión de 50 millones de dólares, que ya está abierto. El Fondo Pioneer anunció inversiones por 2.000 millones de dólares en Macao. También comenzará de inmediato con 250 millones de dólares y por primera vez la República Dominicana tendrá un hotel Ritz-Carlton todo incluido. La familia española Martinón anunció inversiones por 90 millones de dólares para un hotel Hyatt en la avenida Winston Churchill, esquina Paseo de los Locutores, en el Distrito Nacional. Además, 50 millones de dólares en la remodelación de uno de sus hoteles en Punta Cana, Bávaro. Frank Elías Rainieri anunció la inversión de 200 millones de dólares con el hotel Semí en Miches, para el que firmó un contrato de préstamo con el Banreservas. Rafael Blanco Canto anunció la inversión de 150 millones de dólares en Miches con un nuevo hotel de la cadena Viva Wyndham Resorts. El Grupo Fuertes de España presentó su proyecto y firmó un préstamo por 325 millones de dólares. anunció inversiones con Hotel Hyatt de unas 1,000 habitaciones en Miches. La familia Raineri anunció que la República Dominicana tendrá por primera vez un hotel, ya lo había dicho, todo incluido, una marca de lujo, el Ritz-Carlton, que implicará un mayor nivel de gasto del visitante. No, este del Hotel W, que es un hotel de lujo, también habrá un Ritz-Carlton. La inversión será de 135 millones de dólares. Y la familia Cisneros, venezolana, comunicó que el Hotel Four Seasons será una realidad en Miches, con una inversión de 200 millones de dólares. BH Caribe invertirá 250 millones de dólares y también comenzará con 200 millones de dólares más en mayo. Serán 450 millones en total. Y así siguen, bueno, Bahía Príncipe del Grupo Piñero, un grupo español, hizo anuncios por 100 millones de dólares, de los que la mitad será invertida en 2023 y el resto en 2024. Buenos proyectos, por
muy buenos.
Están ahí, ¿no? Miches.
Espero que las playas no se privaticen, porque ahí hablamos de medio país.
¿Qué te digo? Eso es de lo que
no
hay que
perdamos
garantizar,
el acceso, claro, a las playas nosotros como dominicanos.
Sí, que, todo que lo no que se pedimos. Replique, que no se replique lo que ha estado ocurriendo en otros polos turísticos, donde ya para tú poder ver esas playas, si no
que
es
hospedarte en ese hotel y si no, no tienes acceso y eso no.
Entonces, no.
Las playas no se venden.
Claro.
Bueno, Ministerio de Salud Pública reporta 6 nuevos casos de cólera. De los casos confirmados, 2 pertenecen a dominicanos y los 4 restantes son importados. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y su Dirección General de Epidemiología, el GIDEPI, notificó este domingo 6 nuevos casos de cólera correspondientes a 2 dominicanos, un señor de 56 años y una femenina de 37, residentes en Villa Liberación y Los Solares del Almirante, ambos en Santo Domingo Este. En tanto que los 4 restantes son importados y corresponden a pacientes de nacionalidad haitiana, 2 masculinos, 47 y 31 años, y 2 femeninas de 72 y de 9 añitos. Con estos 6, suman 31 los casos positivos a la enfermedad confirmados en el país. Un reporte de médico certifica que los pacientes ya llevan más de 24 horas sin evacuaciones y se mantienen estables y de buen ánimo. Sin embargo, Salud Pública dijo que las direcciones de área de salud 1 y 4, junto al Viceministerio de Salud Colectiva, la DIGEPI, la Dirección de Gestión de Riesgos del Ministerio, pues mantienen un cerco epidemiológico con los familiares cercanos de estas personas y la intervención permanente en las zonas donde ellos viven para detectar, prevenir e investigar cualquier caso sospechoso de la enfermedad, además de la instalación de un consultorio médico móvil para tratar cualquier emergencia presentada en estos sectores. Hasta ahora, y de acuerdo al reporte epidemiológico, hasta el momento no hay familiares de pacientes con síntomas sospechosos de la enfermedad. Salud Pública ratificó que se mantiene la intervención en el sector La Sursa del Distrito Nacional, donde hace más de 2 semanas no se reportan nuevos casos, y mantiene la atención en nacionales haitianos que regresen al país procedentes de Puerto Príncipe ante la posibilidad de que ellos puedan ingresar contagiados de la enfermedad.
Cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. La policía confirmó la muerte del hombre sospechoso de matar a 10 personas en un estudio de baile en la ciudad californiana de Monterey Park, a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles. Agentes armados rodearon una camioneta blanca en la localidad de Torrance más de 12 horas después del tiroteo. Rompieron la ventana de la camioneta y encontraron el cuerpo. El sospechoso se llamaba U Can Tran, un hombre asiático de 72 años. Así lo informó el alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna. Aseguró que Tran se suicidó con una pistola cuando la policía se acercó a la camioneta que conducía, la cual fue ubicada a unos 30 kilómetros de donde se produjo el ataque. El tiroteo en Monterey Park ocurrió cerca de las 22 horas local del sábado. La policía indicó que las víctimas fueron 5 hombres y 5 mujeres. Otras 10 personas resultaron heridas. Algunas de ellas se encuentran en estado crítico. Este hombre armado huyó e intentó atacar un segundo estudio de baile en la cercana localidad de Alhambra. Así lo informó la policía. Son casos muy tristes.
Se dice que en esa zona la población es mayormente asiática. Uh-huh. Y ellos estaban teniendo una especie de celebración por el Año Nuevo Lunar.
Exacto.
Que ahora está dedicado al conejo. Y entonces ellos estaban haciendo como esa celebración. Y este señor asiático también, pues ahí tuvo la oportunidad en esa aglomeración. Una testigo dice que él simplemente salió con un arma y sin, de manera indiscriminada. O sea, no estaba buscando a nadie en particular, sino a la primera persona que se le topara. Qué triste, pues, cuando están esos casos. Tú dices, pero ¿y qué estaba pasando por la mente de ese señor?
Y cada vez que ocurre un tiroteo de esta naturaleza, se pone sobre el tapete el tema
de las armas
y todo esto. Pero esto es una información así de último minuto que ya finalmente dieron con este señor, lamentablemente.
Sí, una pena. Bueno, volvemos al patio y familiares de niñas robadas de la maternidad de Los Mina protestan. Policía dice, investigación avanza. Familiares de una recién nacida que fue robada de la maternidad de Los Mina el pasado viernes protestaron frente al centro de salud vociferando consignas y tocando latas y otros metales para que su pariente sea devuelta a su madre. Un grupo de unas 50 personas del sector Los Casabes en Santo Domingo Norte se presentó la mañana de ayer en la puerta de entrada del centro de salud para exigir de las autoridades que busquen a la niña que desapareció la madrugada del pasado viernes. Agripina Nolasco, abuela paterna de la niña, indicó que el jueves en la mañana su nuera Geralis Payano dio a luz a la niña en un parto sin complicaciones. El viernes le llevaron la niña para el sábado darle de alta médica, pero que ahora no aparece la recién nacida. Narró que a la una de la madrugada del viernes, una mujer vestida de enfermera fue a la sala donde estaba la niña y le dijo a la madre que tenía fiebre alta y la sacó para supuestamente bajarle la fiebre, pero que jamás se ha vuelto a saber de la bebé. ¿Y cómo siguen pasando esas cosas así como, ¿no? Como que tú llegas y te llevas una niña?
Ahí estamos hablando de cuidado, de vigilancia, de seguridad, de permisividad en muchos casos.
Claro, y el vocero de la policía, el coronel Diego Pesqueira, informó que unas 10 personas han sido interrogadas sobre este caso, entre ellos personal médico, enfermeras, seguridad y taxista, y que se han hecho levantamientos como revisión de cámaras de video. Una fuente vinculada a la investigación confirmó que encontraron que las cámaras del centro de salud captan a una mujer vestida con ropa de enfermera que sale del hospital con un bulto en el que se presume habría sacado a la niña.
Dios mío.
Imagínese.
Qué desesperación para esa familia.
La madre desesperada.
Sí.
Así es. Bueno, y una noticia que se puede pensar como positiva. Canadá pagará reparaciones por 2.800 millones a pueblos indígenas. La suma récord que fue anunciada este sábado se colocará en un fideicomiso sin fines de lucro independiente del gobierno y se va a utilizar para revitalizar la educación, la cultura y el idioma indígenas. Fruto de un acuerdo histórico, Canadá accedió a pagar una indemnización de casi 3.000 millones de dólares canadienses a los pueblos indígenas con el fin de reparar los daños sufridos durante un siglo por miles de niños internados a la fuerza en colegios residenciales religiosos. El gobierno de Justin Trudeau anunció el sábado un acuerdo con 325 comunidades indígenas para indemnizarlas con este valor, 2.800 millones de dólares canadienses. Son unos 2.100 millones de dólares norteamericanos. Y esto por los abusos sufridos entre finales del siglo XIX y la década de 1990, o sea, hasta el otro día. Canadá se compromete a reparar el daño colectivo causado por el sistema de escuelas residenciales y la pérdida del idioma, de la cultura y el patrimonio. Eso según un comunicado oficial. Durante casi un siglo, el gobierno de Canadá envió a unos 150 mil niños a 139 escuelas residenciales, en su mayoría administradas por la Iglesia Católica, donde quedaron aislados de sus familias, de su idioma y de su cultura. Se dice que muchos sufrieron abusos físicos y hasta sexuales, y se cree que miles murieron a causa de enfermedades, de desnutrición y hasta negligencia. No fue hasta años recientes que se llevaron a cabo investigaciones para arrojar luz sobre el trágico pasado colonial de este antiguo territorio del Imperio Británico. Así que eso se habla de que es parte del proceso de sanación, esta indemnización.
Bueno, y cerramos este bloque de noticias con el Licey. que renovó sus votos con su legión de seguidores por las avenidas de la capital y por Santo celebrando. Domingo Este, con un nuevo desfile triunfal el domingo para celebrar la Corona 23, que lo sitúa como el más célebre del béisbol dominicano. No me hagan eso, el periodismo no me gusta así. No me gusta así. No. Digan cosas, pero tantos adjetivos y tantas cosas. Pero bueno, ayer tuvieron un desfile, miles de personas se lanzaron a las calles en la caravana que paralizó gran parte de Santo Domingo. El Licey celebró su recorrido ahí, disfrutando su Corona 23 en el año 2023.
Goza, claro, está así bien, que muy pero... bien. Las Águilas tenemos 22.
Exactamente, es decir que...
Mira, una noticia solo ya para terminar. Perú extendió el estado de emergencia y eso incluye el cierre, que todavía no se sabe hasta cuándo, de Machu Picchu. Uh-huh. Cerró este sábado por tiempo indefinido la ciudadela inca de Machu Picchu, uno de los principales sitios turísticos del país, y también cerró el camino del Inca que conduce al lugar, y todo eso debido a las protestas. Cientos de personas quedaron varadas durante horas al pie de la ciudadela inca, pero luego fueron rescatadas. Pero atención, que hay mucha persona que hace turismo para allá. Está cerrado de manera indefinida lo que es Machu Picchu.